Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando con Carlos Suárez y con Ángel Becasino, estamos ya en contienda electoral. Numeral Vanessa, pregunte a los estrategas, Carolina, muchas preguntas.
Sí, Vanessa, a esta hora recibimos preguntas de nuestros seguidores y de nuestros tuiteros. Preguntan que si la campaña en Bogotá va a estar polarizada y el tema central va a ser si va a ser un voto a favor o en contra de Peñalosa. También nos preguntan si finalmente se irá a lanzar Ángela María Robledo, que sale del Congreso luego de esta decisión del Consejo de Estado.
Numeral Vanessa, pregunte a los estrategas. Estamos leyendo sus opiniones. Aquí preguntan por el gobierno. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo ven el gobierno, la administración Duque? ¿Cómo se construye un personaje político? Si a mí me quiero lanzar, no sé, a
Gobernación del Valle.
No, la gobernación es muy difícil.
La alcaldía, la alcaldía mejor.
¿Cómo se construye eso, Carlos?
Bueno, yo siempre he partido de un principio, y es que uno no puede construir estrategias sin tener primero mediciones, que era un poco lo que les decía al principio del programa. Y hoy ya las mediciones, como todo, está evolucionando, y está evolucionando porque ya la encuesta tradicional no basta. Porque ya la encuesta tradicional, la gente no responde necesariamente la verdad de lo que uno le está preguntando. Hoy, adicionalmente, tenemos todo el mundo digital en donde la data es impresionante. Tú dejas datos por todas partes. Dejas datos en Google cada vez que haces una búsqueda, dejas datos en Facebook cada vez que estás dando un like o un dislike, o dejas datos en el mismo WhatsApp, que ahora se ha vuelto una de las redes más importantes, y al ser empresarial eso empieza también a generar toda una cantidad de data. Y cuando tú coges los dos mundos, el mundo real, los focus group, que todavía lo seguimos haciendo, y lo unimos con la data que está generando el mundo digital, pues ya por ahí puedes hacer una de dos aproximaciones que son importantísimas aquí, y es cuál es el sueño colectivo de la colectividad, qué es lo que le tienes que terminar vendiendo
a la gente,
y segundo, cuál es la clase de líder que están esperando para venderle ese sueño colectivo.
Lo primero que estudian es que el público, la ciudad, los votantes.
El electorado, la circunscripción electoral a la que nos vamos a enfrentar, nacional, regional, departamental, municipal, whatever.
¿Cómo es la costa atlántica, por ejemplo, a diferencia del Valle del Cauca?
Bueno, la costa atlántica hoy es alegría, hoy es mar, hoy es esperanza, hoy es desarrollo, hoy es el anhelo del sueño Caribe que está vendiendo Barranquilla, que todo el mundo lo quiere replicar, y es lo que está dándome ahora toda la data que estamos manejando. El Valle del Cauca, en cambio, es temor, es inseguridad, es empleo, su problema de empleo. Están como saliendo del ostracismo en el que estuvieron hace 4 años, que también estábamos midiendo, pero con unas necesidades impresionantes y con unos miedos muy, muy acentuados, porque la inseguridad se los está comiendo.
Ah, qué interesante. Entonces, bueno, una vez se analiza el electorado, los votantes, ¿el personaje político se construye o es alguien, le dicen, mire, usted tiene estas fortalezas, hay que desarrollar esto más, o digamos, ¿qué se hace con el personaje?
Yo creo que hay que construirlo, definitivamente. Si el personaje no es capaz de amoldarse a lo que le está pidiendo en ese momento el electorado, está perdido. Y hay que construirlo, ¿a partir de qué? A partir de sus fortalezas, de sus positivos, escondiendo sus negativos, bajándoselos en la medida de lo posible. Ahí hay una cosa fundamental que hay que hacer con los candidatos, y es enseñarles que la política cambió, que esto ya, ellos no están en la pirámide de lo que era antes toda esta escala de valores. Antes, tipo Vargas Lleras, que Vargas Lleras llegaba y decía, yo le quiero dar al pueblo estos 25 puntos que son para lo que me tienen que elegir. No, señor, la pirámide se invirtió, y hoy es el pueblo el que determina qué es lo que quiere. Y ese líder simplemente es un instrumento para llevarlo a cumplir el sueño. Esto es como la parábola de, como el cuento de Moisés. Es que el pueblo judío estaba buscando a alguien que lo llevara a buscar la tierra prometida, y se encontraron con Moisés. Y Moisés fue construyendo su personaje poco a poco, y entonces se iba al monte y hablaba con Dios y les mandaba mensajes y construía las tablas que después terminaron aquí utilizando entre Mocus y Petro y todo el mundo. Es exactamente lo mismo. Esto es una puesta en escena. Y es una puesta en escena en la que tú tienes que primero identificar qué es lo que quiere el pueblo, cuál es ese sueño, la tierra prometida, para podérsela entregar.
¿Alguna vez les ha pasado que les llega un personaje, un cliente, y ustedes dicen, no, este no tiene ninguna posibilidad de nada, ni para qué, ni me desgasto? ¿O siempre igual uno le trabaja un poquito a ver si de pronto logramos 500 votos?
Yo incorporo a lo que está diciendo Carlos. En mi caso, yo trabajo leyendo contexto y coyuntura a través de encuestas, a través de análisis, minería de datos sobre la conversación, de qué está hablando la gente en redes y demás. ¿Para qué uno hace eso? Para tratar de detectar qué causa puede ser viable para que la gente siga esa causa y luego la convierte a esa causa en el tema central de agenda. El segundo elemento que uno busca, te haya llegado el candidato que te haya llegado, es el potencial de conexión que tiene ese candidato con la gente.
Eso es clave, ¿no? Eso es lo que pasó con Obama.
O conecta con la gente o no conecta. Obama, cuando vos conoces cosas de la intimidad, digamos, de la Casa Blanca durante Obama, era una persona un poquito neurótica, tal vez bastante neurótica, tenía una dependencia con nicotina que él la escondía y que cuando se le alborotaba se ponía más neurótico, y hay una cantidad de cosas que uno sabe o que uno se entera de este personaje. Sin embargo, su puesta en escena era impecable.
Impecable.
Si hay un tipo al que podés saber que cometió burradas tan grandes como las que cometió George Bush hijo, pero sin embargo lo ves totalmente diferente, ese tipo es Obama.
Pero además desde la ropa, ¿no? Porque le cambiaron, se ponían unos trajes cafés, beige, no sé qué, grises, no,
caminado,
azul.
El caminado, subir corriendo las escaleras.
Bueno. Jugar con el perrito.
Pero ahí viene el otro elemento, que es lo que preguntaste de último, Vanessa, que es si el candidato es lo que es, qué sé yo, nadie es perfecto, ¿no? Ni aunque sea argentino, para decirlo. No, nadie es perfecto. Del candidato uno recoge lo que es el candidato, lo que uno ve en el candidato, corrige, subraya cosas, incrementa algunas cosas y modifica actitudes para sintonizarlo con el espacio en el que va a jugar, porque lo que decía Carlos es absolutamente correcto. La mayoría de los candidatos viven mundos como burbujas antiguas.
Sí, de acuerdo.
Y no se han ubicado en qué está pasando y a qué velocidad está pasando.
Pero eso no les pasa solo de candidatos, les pasa de mandatarios también, ¿no?
Claro.
¿Y eso?
Sí, es tal vez peor, pues porque finalmente el mandatario sí define sobre los destinos de todo un pueblo. El candidato pues está corriendo un riesgo, pero es un riesgo individual, no un riesgo colectivo.
Sí, pero los mandatarios, ahora, esa desconexión que hay con la gente, ¿por qué?
Y simplemente porque hay gente que está metida con la gente y hay gente que se separó de la gente por la vida que vive, por un montón de casos. Yo tengo en este momento una consultoría, no estoy al frente de la estrategia ni nada, pero tengo una consultoría con Bolivia, con el gobierno, con Evo. Y Evo tiene un problema monstruoso en este momento, que es desde que se embobó con su avión presidencial y su helicóptero para moverse por todos lados, es un señor que anda por los cielos. ¿Qué? Y el señor que tenía conexión con la gente,
que era un señor que andaba todo el tiempo por la tierra,
era un señor que andaba, ¿verdad?, por la tierra y que estaba en el cuerpo a cuerpo con la gente. En la medida en que ese señor no acepta eso, porque le cuesta aceptarlo, hasta ahora no lo ha aceptado, de bajarse.
¿Y alguien se lo dice?
Cielo. Sí, yo lo he dicho, pero no lo acepta. Es decir, él cree que no hay razones suficientes para modificar esa conducta. Sin embargo, las encuestas todo están mostrando que hay suficientes
razones. Bueno, también
razones.
Lleva como 25 años en el poder.
Lleva 13 años.
Cuando tú te reeliges 4 o 5 veces, no es que ya definitivamente te desconectaste del mundo. Es la campana neumática, Angelito, pero eso le pasa
a Cristina.
A todos los detentadores de poder. Es que en la profesión nuestra uno se tiene que enfrentar siempre a los detentadores de poder. Y normalmente el 99% de los detentadores de poder están incrustados en una campana neumática, en un comité de aplausos y en una serie de lacayos que nunca le dicen la verdad.
Sí, eso para allá iba. Y uno ve entonces a los líderes, a los políticos, a un montón de gente que era muy cercana cuando hizo campaña, cuando no era un personaje importante, y una vez llega a los puestos de gobierno, no vuelven a escuchar a nadie. O los asesores les dicen mentiras. No, todo está bien. No, todo está mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí en esta cosa del ser humano con el poder para que terminen como tapándose los oídos mientras el resto del país se tapa la nariz?
Les hace falta una Suárez terapia. Que es lo que yo les hago cuando llegan a la oficina. Muchos me odian en primera instancia y después aprenden a volverse adictos a que haya alguien
que les diga,
que vaya y les diga la verdad y que les cante la tabla, obviamente con las razones. Para eso están las mediciones, para eso está lo que está diciendo la gente y lo que está ocurriendo en el mundo real. Pero es que el poder sí aleja al candidato y al mandatario, los alejan de la realidad del mundo.
Se genera un anillo alrededor de adulación, de temor, de cómo le vamos a decir eso.
No traje el emperador.
Claro, igualito. Vos, Carlos, agarrás y te montás tu mensaje de la Suárez terapia, pero en realidad lo que hace falta siempre es que haya enfrente alguien, llámese consultor, asesor, estratega, lo que se llame, que diga las cosas como son y que no le tenga miedo al personaje que tenés enfrente, porque si arrancás trabajando con alguien a quien le tenés miedo o un exceso de respeto, te jodiste y se jodió el tipo.
¿A quién ven conectado y a quién ven desconectado en la política nacional?
Qué difícil pregunta.
Bueno, qué silencio sepulcral. Nos dejamos sin palabras.
No, yo creo que hay momentos en que algunos se conectan un poco más y algunas se conectan un poco más. Y hay momentos en que se emboban, entran en su burbuja y están desconectados.
El gobierno nacional.
El gobierno nacional está absolutamente desconectado.
¿Desconectado de la gente?
Totalmente, de la gente. De la gente, del país, de todo.
¿Pero el presidente, los ministros o todos?
No, el gobierno nacional, que incluye al presidente y todo su combo. Todo su gabinete. Es decir, toda la banda del presidente, ¿no es cierto? Es una banda terrible. No puede ni asaltar la tienda de la esquina con esa banda.
Yo estoy de acuerdo con Angelito y lo digo de manera clara. Digamos, yo voté por Duque, estuve del otro lado, quiero que le vaya bien, apoyo sus políticas, pero está totalmente desconectado de la realidad nacional.
¿Pero por qué? ¿Alguien no le dice o...
Pero es que yo creo que se armó un gobierno y un gabinete precisamente para estar desconectado de la realidad nacional. Cuando tú ves a los ministros que con la excusa de los ministerios técnicos definitivamente no conocen el país real, ni el país de las regiones, ni lo atienden, ni le reciben una llamada, pues estamos perfectamente perdidos. Entre otras cosas porque es que los ministros no están para ser técnicos, los ministros son políticos. El que debe ser el técnico debe ser el viceministro.
Sí. Y el problema no está más en que no hay un mensaje claro y por eso genera la desconexión.
Eso es parte, yo diría que cuando uno va a ver las causas es que no se ha encontrado cuál es la realidad que le está ofreciendo este gobierno al país, hacia dónde nos lleva, cuál es su mensaje, pero más allá del mensaje es el norte, ¿para dónde vamos? ¿Economía naranja? Perdónenme, ¿equidad? ¿Y eso qué es? ¿Y con qué se come? ¿Y cómo se comunica? ¿Y eso es lo que el país quiere hoy?
No, y un desgaste muy innecesario. Por ejemplo, con esto que ve uno de la ley estatutaria de la JEP, pues es innecesario ese desgaste, ¿no? Cuando no hay unas mayorías en el Congreso, cuando...
Sí, pero es que las mayorías en el Congreso no son consecuencia de eso. Es que las mayorías en el Congreso no están... Es el primer gobierno que no tiene mayoría en el Congreso. Y a mí me parece plausible, muy plausible, que este gobierno haya querido venir a cambiar toda la costumbre política, y está perfecto, y me parece que debería hacerlo y continuar por eso, pero eso necesita un plan real y un liderazgo real de parte de todo el gobierno, y el presidente está solo. ¿Cuándo han visto ustedes un ministro que se pare a defenderlo? ¿Dónde están los ministros defendiendo al presidente? ¿Dónde están los ministros en los medios, en las redes, en el Congreso?
Problemas cada vez peores.
No existen.
La vicepresidenta dice unas cosas, el ministro de Defensa dice otras. Bueno, quiero hablar, y se nos está acabando el tiempo, y no quiero dejar de hablar de las redes sociales y de esta cosa digital. ¿En qué ha cambiado la política? Ángel estuvo acá desde Carlos Pizarro, ¿no? Que creo que era un personaje. Hacerle campaña a Pizarro tenía que haber sido muy interesante, porque tenía todo.
Sí, yo exactamente no le hice campaña a Carlos. Lo acompañé asesorándolo cuando hizo toda la negociación con el gobierno.
Ok, el proceso
para el proceso de paz. Uh-huh. Jack. Bueno, pero respecto a lo que estás preguntando, yo creo que hay una dinámica de cambio enorme que se ha centrado en la nueva galaxia Gutenberg, que es la galaxia Internet. Y que esa es una galaxia que no tiene un comportamiento que uno pueda hacer una foto fija y decir esto es. si uno observa el comportamiento de las redes actuales que han tenido fuerte protagonismo en los años anteriores, Twitter es una red en extinción lenta, pero es una red de bullying, ¿no es cierto?, donde todo el mundo se grita, es gritado, se atropella y demás historieta, donde hay un comportamiento casi adolescente de colegio de estar empujándose la cabeza y molestándose.
Como pegándose
calvazos, decíamos nosotros en el colegio.
Pero, ¿qué tan real es lo que ocurre en Twitter?
No, lo que le da realidad a lo que ocurre en Twitter es precisamente el mundo del periodismo, que está pendiente de lo que pasa en Twitter, de lo que dijo este, de lo que respondió el otro, de quién retuiteó o cuántos retuitearon, para darle la caja de resonancia a eso que pasó en Twitter.
Pero además porque los políticos cogieron Twitter como su propia emisora o su propio canal,
su banda, ¿no?
Las declaraciones,
claro,
y sus declaraciones.
Las ruedas de prensa ahora son
por Twitter.
Tuitazos,
exacto. ¿No?
Pero por eso es que están desconectados, porque
claro.
Twitter es la inmensísima minoría. En Twitter no está la gente está en Facebook y está en WhatsApp al día de hoy. Bueno, y en YouTube también.
Sí,
entonces, cuando uno va a mirar lo de Twitter, eso es un desastre, porque al final de cuentas, mira, ahora que me toca hacer campañas, entonces todos se volvieron expertos en marketing digital, y lo que hacen es ir a venderle a los candidatos, y ellos son felices comprándoselos, y yo le monto una bodega con 100,000 cuentas falsas, y con eso atacamos a tu contrincante, y entonces como el político parte del principio de que...
De ganar,
y que eso es muy bueno, entonces va y compra cuentas que no sirven para absolutamente nada, como si por ahí se pudiera estar conectando con el público real. Eso no es cierto. Ahora, pero yo quiero pasar al otro punto. Sí, lo de las redes sociales, pues tiene sus negativos, pero definitivamente hacen parte de lo que hoy estamos viviendo en la revolución de la comunicación, y es la democratización de esta película,
sí.
Y por eso los medios de comunicación han venido perdiendo, no solamente protagonismo, sino todas las últimas elecciones, con quien se casan los medios, por ahí están perdiendo.
Porque a veces nos pudo haber pasado un poco lo que le pasa a los políticos.
Burbuja.
Exacto, se va, que creo que esa fue como la gran derrota de nosotros periodistas, fue no haberle cogido de una la cosa a Trump, el Brexit, ¿no? El triunfo de la derecha en Brasil, de lo que estaba pasando con Marine Le Pen en Francia, que hubo un momento en que los medios estábamos en otra cosa.
Claro,
hubo mensajes distintos.
Hubo una soberbia. En Brasil
es importantísimo. Sí, hubo como tal vez una soberbia en que nos pareció que Trump era y que no iba a pasar nada con Trump.
Claro,
yo misma me sorprendía, me tocó anunciar el triunfo de Donald Trump, estaba cubriendo su campaña.
¿Y te sorprendió?
Pues ese día, ya a las 5 de la tarde, cuando CNN saca la encuesta de votación, que uno ya sabe más o menos quiénes están votando, están votando en un 80% las personas así, con estos perfiles, y uno, pues yo he cubierto muchísimas campañas en Estados Unidos, entonces uno ya sabe más o menos, miércoles, con ese perfil, el presidente se llama Donald Trump, si los votantes son esos.
Sí.
Pero creo que nos dimos cuenta esa semana.
Pero fue a última hora,
claro. A última hora, pero el primer año... ¿Qué es que no le gasten tiempo a eso?
Al contrario, yo creo que los mismos medios inflaron a Trump con tantas ganas de pegarle, que lo pusieron en todas las pantallas todo el tiempo, y era como la pera de boxeo, y mientras tanto él estaba comunicándose con sus electores vía Facebook.
¿Qué tanto le golpeó a Gustavo Petro el tema de la bolsa de plata, de dinero? ¿Y qué tanto se puede recuperar de eso?
Yo creo que se puede recuperar sin mayor problema, pero en su momento le golpeó. Y digo que se puede recuperar porque falta mucho tiempo para la presidencial. Entonces,
total, ¿no?
Que se lo van a volver a sacar, etcétera, pero el impacto siempre es la primera vez. Una película tiene impacto la primera vez que la ves, la segunda no tanto. Pero yo quiero volver atrás en una cosita. Estoy totalmente de acuerdo en el poder que tiene WhatsApp hoy, porque todo el mundo está conectado a WhatsApp. Realmente es más importante WhatsApp por la capacidad de conectarte a través de llamadas telefónicas, de videollamadas y de mantenerte al tanto de qué está pasando en el mundo. Es más importante que la comunicación de Claro, de quien sea el que te hace la conexión por teléfono, por telefonía. Pero eso es un punto. Eso ocurre en todos los países y se refleja en todas las últimas elecciones, los últimos 10 años. Pero hay otro comportamiento que creo que es importante ver. Que es, ok, Facebook Sí, Facebook sigue siendo la red más grandota, pero se ha pegado una vejentada total, con una característica que es que la gente se comporta como adolescente. Las señoras de 50 años que están metidas en Facebook se comportan como si tuvieran 15. Todo es, no, te borro, te bloqueo, viste que no sé qué. Son todos comportamientos de escolares de 15 años. Por el otro lado, Instagram es un lugar muy poderoso porque permite con un solo flash construir o comunicar una pequeña historia, la famosa historia del relato.
Somos felices, todos somos flacos,
es positivo, es positivo, es bello.
No nos damos en la jeta como en Twitter.
No nos damos en la cabeza, ¿ves? Entonces tiene eso. Hay redes que parece que van a ser sorprendentes, como Snapchat, y se caen, ¿no es cierto? Y la dinámica que tiene todo esto indica que las redes que van a protagonizar en 2, 3, 4 años no existen hoy. Es decir, lo más interesante, por eso decía que no hay foto fija de esto, es que esto está cambiando a mucha velocidad. Y lo que va a pasar, los medios centrales, una constante de uno que trabaja en estrategias de todo esto, es adueñarse del principal medio, del medio más importante. Antes era adueñarse de la televisión, hoy es adueñarse del juego de redes. Y el cuento es que ese juego de redes es demasiado vital para uno poder, o los que se disfrazan de soy el gran estratega de digital, para poder determinar y pontificar qué es qué y qué sirve y qué va a servir después. Es un juego que está muy caliente, que uno lo juega, lo usa, lo emplea, digamos, pero que uno tiene que saber los alcances o los límites que tiene eso por simple desgaste. La novedad
hace cuatro años todo el mundo quería estar en Snapchat y era la super mega locura. Y Snapchat hoy no existe, por ejemplo.
No. Pero lo de Trump sí fue muy importante en las redes, y lo de Obama en Twitter, ¿no? Me acuerdo que Obama se estrenó en Twitter un poco.
Obama se estrenó en Twitter igual que Uribe. Pero es que en ese momento Twitter tenía la importancia porque Facebook no había podido o no tenía todavía todas las herramientas comerciales que tiene hoy, de poder pautar, de poder segmentar, de llegar con mensaje direccionado a diferentes públicos, etcétera, etcétera. Entonces Twitter más o menos era la reina. Fíjense que a Uribe prácticamente lo desaparecieron cuando llegó Santos, y el hombre con una cuenta de Twitter
se mantuvo,
formó un partido, llegó a la oposición, se mantuvo 8 años, se echó al hombro al Congreso y terminó montando a Duque. Entonces, y eso lo hizo vía Twitter.
Revivió
él.
Apunta a Twitter.
Sí, claro, total.
De acuerdo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Carlos Ángel, qué delicia. Nos volvemos a ver ¿en qué? Mayo, junio, julio, agosto. Por ahí tipo agosto, septiembre.
Después de las inscripciones del 27 de julio, que ahí ya tendremos claras cómo son las grillas, claro, y quiénes se inscribieron, por supuesto.
¿Usted por qué dice grilla? Eso es costeño. ¿Lo adoptó de quién enseñó eso?
No, es la grilla de partida.
Claro.
Ah,
es burrero, el caballero. Hipódromo puro.
Es que esto es un show.
Es un cachaco como costeño.
Sí, yo soy un costeño wannabe.
¿Usted qué quiere ser cuando grande?
Barranquillero, sí.
Ángel, gracias. Qué dicha tenerlos acá. De verdad que aprendió un montón. Me fascina. Qué dicha. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Esto es Mesa Blue.
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al Bailaor.